Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 20.
Hoy es 20 de octubre.
Hoy es 20 de octubre de 2023. Comenzamos.
¡Buenos días, grupo!
¿Cómo están? ¿Felices porque ya es viernes? Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, El Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! Después de 15 horas de debate, esta madrugada, cuando toda la gente decente dormía, menos tu mamá por estarte esperando, infeliz. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos 2024, aceptando solo 3 de las 778 reservas propuestas. El golpe, porque siempre hay un golpe, será principalmente para los ciudadanos ahorradores, pues el impuesto a sus ahorros pasará de 0.15 a 0.50% anual. Esto significa que ahora, por cada 1,000 pesos de rendimiento, el gobierno se quedará con 5 pesos cuando anteriormente se conformaban con 1 peso y 50 centavos. La oposición criticó el aumento de este impuesto, alegando que va en contra de la promesa del gobierno de no incrementar los gravámenes. ¿Están insinuando que la 4T no cumple lo que promete?
No.
La aprobación se logró con 260 votos a favor, 183 en contra y una abstención. El proyecto se envió al Senado para su análisis y ratificación. Por cuarto día consecutivo, los trabajadores del Poder Judicial protestaron en San Lázaro por la eliminación de 13 fideicomisos y anunciaron amparos contra la reforma, gritando la consigna: "Yo sí trabajo, no hago mañaneras". Y si ellos no registraron esa frase, próximamente venderemos las playeras con ese texto en abejorro.shop. También convocaron a una marcha para este domingo 22 de octubre, que partirá del Monumento a la Revolución y llegará al Zócalo. Híjole, ese día no puedo. Tengo agendado un plantón en mi sillón. Y el 24 de octubre, una comisión de 67 representantes del Poder Judicial se manifestará afuera del Senado de la República. Por el momento se mantienen en operación los tribunales de la Federación para la atención de casos urgentes, así que felicidades a todos los deudores de pensión por estas vacaciones que se les vienen. La bancada de Morena en el Senado invitó a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, para reunirse y frente a ellos pueda defender la existencia de los fideicomisos del Poder Judicial. La nota decía: "No es una trampa", y estaba amarrada a un palo sosteniendo una caja. El vocero de Morena en el Senado, César Cravioto, aquí podemos observar aquí metiendo un tupper con atún al microondas, afirmó que la invitación puede ser para una reunión ante el Pleno del Senado, en comisiones, solo con la bancada de Morena o en cadenas en una mazmorra, ofreciendo un trato cordial y respetuoso. El senador aseguró que se respetarán los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y en caso de que haya recursos de ellos en los fideicomisos que sean eliminados, se les devolverán. Pero no hay, porque ya revisaron. Y si habían, seguro eran robados. Y pensándolo bien, los trabajadores les deben una lana.
Presidenta de del Consejo de la Judicatura Federal, para que venga, exponga y defienda los intereses que están defendiendo ellos, y será escuchada y también nos tendrá que escuchar, porque nosotros no queremos que sigan estos privilegios de la alta burocracia del Poder Judicial.
Por su parte, el presidente López Obrador volvió a hacer la de Nicky Nicole a peso pluma a este asunto y ninguneó el paro en el Poder Judicial, sugiriendo que los ministros de la Corte son quienes deberían manifestarse en las calles para defender sus privilegios. Compa, que le pare a morra. Afirmó que no hay afectaciones significativas debido a las protestas y que incluso podrían beneficiar al país. Las protestas. Beneficiar al país. Ok. Asimismo, se comprometió a que los trabajadores del Poder Judicial no sufrirán reducciones en sus salarios o prestaciones y afirmó que es una garantía. Y que todos sabemos que cuando el presidente garantiza algo, lo cumple. Y si no me creen, pregúntenle a los papás de los 43 normalistas o que la...
Que estén conscientes los trabajadores que ellos no van a salir perjudicados en nada. Es mi palabra.
y soy un hombre de palabra. Y los compromisos se cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se les van a quitar prestaciones, nosotros somos avales.
Lo que por supuesto que el mandatario sí defendió fue la creación de un nuevo fideicomiso para financiar la operación de aeropuertos y el Tren Maya. Porque ese fideicomiso no va a beneficiar a los ministros ni a los ricos del país, ni a nadie. De hecho, no va a beneficiar a nadie. Dijo que la medida es diferente a la eliminación del fideicomiso, bueno, de los fideicomisos en el Poder Judicial, ya que la suya se trata de financiar proyectos de obra pública en beneficio del pueblo. La reforma llamada Ley Federal de Derechos establece un nuevo impuesto para usuarios de aeropuertos con tasas que van del 5 al 9% por pago de derechos que supuestamente se utilizará para fortalecer el sistema aeroportuario y financiar proyectos relacionados con el Tren Maya.
Pues es para la construcción de la obra. Es una obra pública. Acá estamos hablando de privilegios.
En otro asunto, Félix Arturo Medina Padilla fue designado nuevo subsecretario de Derechos Humanos en reemplazo de Alejandro Encinas, quien ayer presentó su carta de renuncia para después abordar un trineo jalado por 9 renos y un autobús de normalistas. Medina Padilla es un funcionario cercano a la secretaria de Seguridad y Tronchatoro Minitoy, Rosa Isela Rodríguez. Previamente se desempeñó como coordinador de las mesas de paz de la Secretaría de Seguridad. La salida de Encina se da en medio de la controversia sobre el manejo de las cifras de personas desaparecidas en México y los cuestionamientos en torno al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y ahora será responsabilidad de Félix Medina encontrar la mejor manera de hacerse bien, pero sí bien menso, para resolverlo. Aún así, en un evidente esfuerzo para que esta Navidad haya regalos bajo su árbol, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su reconocimiento a Alejandro Encinas. Pero para ponerlos en perspectiva, Naciones Unidas también ha opinado de los crímenes de guerra en Palestina diciendo: ay, no, sí está medio feo, amigué. El organismo llamó a dar continuidad a proyectos impulsados durante su gestión, como el árbol de Navidad más grande del mundo. Y a profundizar el desmantelamiento de estructuras que aún cobijan la impunidad en México, que no serían un problema tan grave si Encinas hubiera hecho su trabajo, ¿no? Pero X. En temas electorales, la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, hizo oficial la entrada de Alejandro Encinas a su equipo, señalando que necesitaban atraer algo de sangre joven y dinamismo, y que ahora, gracias a su llegada, ya se van a desvelar trabajando hasta las 7, o incluso 8 de la noche. Sheinbaum elogió las cualidades políticas y la capacidad de Encinas para generar consensos y unidad. Además, adelantó que en los próximos días más individuos de ese calibre se incorporarán a su equipo. Por su parte, Marcelo anunció que sumó a su campaña a un príncipe nigeriano que le escribió un correo ofreciendo financiar todo.
Estamos aquí en Jerez, Zacatecas, con el gobernador David Monreal y con el presidente de nuestro partido, Mario Delgado. Y queremos aprovechar para invitar el próximo sábado a las 4 de la tarde a que estén en el Teatro One Million, a que asistan en Los Ángeles, California.
Haciendo alarde de hijo de putismo, Hugo López-Gatell, aspirante a la jefatura de gobierno, pidió apoyo ciudadano para financiar sus actividades de promoción. En un video publicado en su cuenta de Twitter, solicitó donaciones a través de la plataforma donadora para llevar a cabo actos de divulgación. El encargado de la desastrosa estrategia para enfrentar la pandemia de COVID destacó la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en su campaña, enfatizando su compromiso con una política honesta y sin gastos superfluos. Los fondos se destinarán a gasolina, transporte, materiales informativos, equipos de sonido y otros gastos relacionados con su campaña. Hasta el momento, se han recaudado 67 mil pesos de una meta de 150 mil, con 12 días restantes para hacer donaciones. Los donantes, cuyas madres evidentemente no tomaron ácido fólico durante el embarazo, recibirán un reconocimiento digital y los montos de aportación van desde 250 hasta 5 mil pesos.
Estamos haciendo una colecta a través de mecanismos electrónicos, a través de la plataforma donadora. Hemos puesto un límite hasta 5 mil pesos o menos si es que te es posible. Por favor, súmate a humanizar la ciudad. Muchas gracias.
El Frente Amplio por México anunció que presentará una plataforma electoral nueva, que es la misma que ya nos habían prometido para este sexenio y no pasó. En resumen, buscarán transformar la Guardia Nacional en una Guardia Civil, como AMLO, aumentar el presupuesto de las instituciones de seguridad, como AMLO, y el retorno paulatino de las Fuerzas Armadas a sus funciones primordiales, como AMLO. Nomás tiren a Xochitl de cabeza para que empiece a hablar lento y tenemos lista la quinta transformación. Por primera vez, la aspirante de la presidencia por el Frente Amplio, Xochitl Gálvez, recibió protección de un convoy militar para su seguridad. Y solo le tuvieron que aclarar 3 veces que no eran chambelanes y no tenía que bailar ningún vals. La escolta incluyó camionetas Suburban, patrullas de la Guardia Nacional, unas pantimedias Lonati, camionetas de la Sedena con soldados armados, una ambulancia y 5 elementos vestidos de civil. El convoy la llevó a Ixtlán del Río, Nayarit, donde tuvo reuniones y eventos con líderes de partidos de la oposición. Aún se desconoce si algún elemento de seguridad le invitó a dormir a su casa.
No me han incomodado, la verdad. No he sentido nada invasivo.
Durante el despliegue,
ellos lo decidieron, yo no sé por qué. ¿Sale? Seguramente en ciertos estados. En la Ciudad de México es muy discreto el apoyo.
El actor Eduardo Verástegui, que busca ser candidato independiente a la presidencia, escribió en un tuit: voy a renunciar, sin especificar si se refiere a su candidatura presidencial o a detener las puertas del closet con tanta fuerza. Algunos usuarios asumieron que sí se refería a la candidatura y le respondieron con agradecimientos por retirarse, mientras que otros aprovecharon el tuit para expresar sus desacuerdos con los comentarios conservadores que ha realizado sobre la comunidad LGBT. Hasta el 16 de octubre, la nada que verienta de Verástegui había conseguido solo 37.643 firmas de las casi 1 millón necesarias, lo que representa un 3.18% del total. En la Ciudad de México, el alcalde Benito Juárez y Niño del Maíz, Santiago Taboada, solicitó licencia para buscar la candidatura del Frente Amplio a la jefatura de gobierno. Durante su ausencia, la administración estará a cargo de su antónimo de carne y hueso, Jaime Isael Matasalas, de quien no tuve que buscar su currículum para saber inmediatamente que es el director general de Jurídico y Gobierno, pues tiene exactamente la cara que debe tener un director general de Jurídico. Toto Abba expresó su compromiso de trabajar en un proyecto que aborde las desigualdades en la Ciudad de México y restaure la seguridad y la paz, ya que quedó muy consternado luego de ver la película Nuevo Orden. Y por eso su eslogan de campaña es no ceder terreno a los morenos. El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, presentó una denuncia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México contra Omar García Harfuch y Clara Brugada. Chertorivsky acusó a ambos precandidatos de promoción personalizada y actos anticipados de campaña, lo que considera viola las leyes electorales y daña la equidad del proceso electoral. Haciendo evidente que el trato de Movimiento Ciudadano para apoyar a Morena terminó cuando Delfina ganó el Edomex, Chertorivsky señaló que los aspirantes del partido oficial colocaron propaganda en el mobiliario público de todas las alcaldías de la capital, lo cual constituye una ilegalidad que también provoca contaminación visual y daño ambiental.
Omar García Harfuch y Clara Brugada son unos tramposos. Se están adelantando a los tiempos de la contienda, a los tiempos que marca la ley. Están haciendo promoción personalizada y están rompiendo con lo que la equidad para las campañas tiene que ser.
En otros asuntos, el huracán Norma se degradó a categoría 3. Mantiene su trayectoria hacia el sur de Baja California y Sinaloa. La CONAGUA informó que el fenómeno ocasionará lluvias muy fuertes, intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas del noroeste y occidente de México. También ocasionará lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, ahí está aquí, Michoacán, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves e inundaciones. Muy bien. Carlos Romero de Champs, el ex líder del sindicato petrolero, falleció a los 79 años. De Champs encabezó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana durante 26 años. En octubre de 2019 renunció al cargo debido a acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por parte de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Además, el ex líder sindical habría cobrado un salario de Pemex durante 42 años y estuvo involucrado en un escándalo de desvío de recursos del sindicato a la campaña presidencial de Francisco Labastida en el año 2000, conocido como el Pemex Gate. Y antes de pasar a información internacional, ayer, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, el diputado de Morena y ya Badajoz y cantara en los Tigres del Norte, Francisco Javier Borrego, aprovechó para felicitar a todas las mujeres de México. ¡Muchos cánceres de estos! Aquí el momento.
Por eso hoy en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, me sumo y felicito a todas las mujeres de México.
En información internacional, en Israel, las fuerzas militares intensificaron sus ataques en distintos puntos de la Franja de Gaza un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abandonara el país tras una visita en la que respaldó al Estado hebreo y seguramente ya olvidó haberlo hecho. Según reportes de agencias, Israel bombardeó dos zonas al sur de la franja. El primer ataque fue en Rafah y mató alrededor de 30 personas. Otro ataque fue a una casa en donde al menos 10 personas murieron. En Cisjordania, los israelíes mataron este jueves a 7 personas, según el Ministerio Palestino. Al menos 73 palestinos han muerto en esa entidad a manos de fuerzas israelíes desde que estalló el conflicto de Gaza el 7 de octubre pasado. La Comisión Europea inició investigaciones sobre desinformación en Facebook, Instagram y TikTok relacionada con el conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamas. La principal sospechosa de diseminar noticias falsas que tienen las autoridades es tu mamá. O sea, las mamás de todos, quítenles WhatsApp una semana y desaparecen las fake news. Es una apuesta. La Comisión presentó demandas formales contra las empresas de redes sociales por la difusión de contenido ilegal sobre el conflicto y la propagación de contenido violento, terrorista y de odio. O sea, un día normal en Twitter. Meta y TikTok tienen un plazo de hasta el 25 de octubre para responder a las demandas de la Comisión, hasta el 8 de noviembre para presentar información más específica y hasta este fin de semana para preparar una coreografía que funcione al ritmo de los bombardeos. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad mundial para sus ciudadanos en el extranjero por este conflicto. Y a sus ciudadanos que no están en el extranjero, les recordó que solo corren peligro de ser baleados si pasan cerca de alguna escuela. El fiscal general estadounidense, Merrick Garland, declaró este jueves que el Departamento de Justicia vigila el aumento de las amenazas contra comunidades judías, musulmanas y árabes en su país. En los deportes, la camiseta del Barcelona en el Clásico de España contra el Real Madrid llevará el logotipo de los Rolling Stones, que según me cuenta mi abuelito, es una de las bandas de rock más importantes en el mundo. Antes ya lo habían hecho con logotipos de Rosalía y Drake. El partido en cuestión será el 28 de octubre. Y en la NFL, inició la semana 7. Los Santos de Nueva Orleans recibieron a los Jaguares de Jacksonville. En el Caesars Superdome quedaron 24-31 con el triunfo de los visitantes. En la Liga MX, este viernes comienza la jornada 13 de la apertura 2023 con tres encuentros que no emocionan ni a los que venden cerveza en el estadio. Atlas contra Mazatlán, Juárez, Pachuca y Puebla recibe a Chivas. Otros de los duelos destacados de este fin de semana son el América Santos, Tigres Cruz Azul y Pumas Monterrey, en horarios durante los cuales la posibilidad de ser asaltado al viajar en micro bajará drásticamente. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Sí. Y es viernes, ¿hay Daily Diario? Hasta el lunes. Pero no se pierdan hoy a las 6 de la tarde Canal Pop, el mejor programa de espectáculos grabado en este foro. Recuerden también suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Nos vemos el lunes a la misma hora por el mismo canal. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en abejorro.com.